guión bajo guión bajo guión bajo, los grandes artistas del mundo, no importa quiénes sean en el mundo, están en este nivel. Y de lo que hablo aquí es de un nivel completamente diferente, cuando experimentas esta separación de este mundo y esa experiencia que yo llamo religión. La religión es la devoción a la experiencia más exaltada que uno realmente haya realizado en este mundo. Simplemente está devoto de esta realidad que la razón puede negar y todas las demás cosas niegan, pero sabe que la ha experimentado. Ahora permítanme compartir con ustedes esta noche. Veo dos damas presentes de las tres que la Biblia sugiere o dice. Aquí hay uno que es verdaderamente el paraíso. Esta dama es muy, muy dama, es muy femenina. Ella dijo, era la noche del 24 de enero, el martes por la noche, el mes pasado. Dijo que había llovido todo el día, hasta la noche, finalmente se detuvo. Estaba muy, muy tranquilo, una extraña tranquilidad impregnaba la atmósfera. Yo estaba sola en el estudio. Bob, quien es su esposo, se había acostado y yo había apagado la televisión. De repente, algo se abrió o giró en mi cabeza, y una voz me habló. La voz dijo, soy fe, esperanza y amor. Luego, al poco tiempo, una voz más profunda, una voz masculina profunda y gloriosa, una voz que nunca había escuchado antes, y no la voz que acababa de escuchar, y que decía en mi interior, yo soy el Padre. Ella dijo, me conmovió tanto que rompí a llorar y lloré y lloré. La frase más corta de las Escrituras, Jesús lloró. Al final del drama, quien se suponía que sería la roca sobre la que ahora se establecería el conjunto negó toda la historia tres veces antes de que cantara el gallo. Y cuando el gallo cantó, recordó todo lo que le había predicho, y luego lloró amargamente. No hasta que uno lo hubiera experimentado. Ahora bien, para una gran experiencia una cosa es esencial, experimentar la naturaleza. Porque solo a partir de una naturaleza experimentadora los hornos de la aflicción pueden refinar la esencia de la fe, la esperanza y el amor. Aquí está, señora, paso ahora al capítulo 48 del libro de Isaías, ahora oiréis cosas que nunca antes habíais sabido, desde siempre vuestros oídos no fueron abiertos. Pero os probé en el horno de la aflicción. Por amor a mí mismo lo hago, porque ¿cómo será profanado mi nombre? No daré mi gloria a otro. ¿Crees que tienes los oídos abiertos? Quizás sean tan perfectos que tengas un tono perfecto. He conocido a algunos amigos en mi vida con tono perfecto. Eleanor R. fue una de ellas. Una amiga mía, que se llama Dolores, era otra. Podría estar en el otro extremo de la habitación e iría al piano, tocaría cualquier nota o acorde, ella podría nombrarlo al instante. Eleanor R. guión bajo guión bajo guión bajo. Podría hacerlo. No me importa lo que hayas hecho en ese piano, o en cualquier otro instrumento, toca cualquier nota al instante. Como si te dijera A y tú tocas A o devuelves A, o yo dijera te amo y tú dijeras te amo, fue así de fácil, desde cualquier instrumento de esa orquesta, para Eleanor R. y para mi amiga Dolores. Entonces aquí pensamos que porque tenemos esta habilidad nuestros oídos están abiertos. Nuestros oídos están sellados, sellados a las voces celestiales, completamente sellados a un mundo completamente diferente. Por eso les digo que Dios es amor. Dios es fe. Dios es esperanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, esa es la esperanza inicial, la fe en que se puede hacer, y se necesita amor para hacerlo. Aunque a nosotros, los que pasamos por los hornos de la aflicción, nos parece el infierno. Y sin embargo, el primero nos convierte en un ser receptivo. Convirtió al hombre en un alma viviente a la que el hombre podía responder. Porque sin respuesta no podría haber ninguna acción sobre nosotros, y por eso, solo cuando yo pueda responder. Y luego llega este momento de silencio cuando escucha desde dentro de sí misma, yo soy fe, esperanza y amor. Luego una voz tan profunda, tan gloriosa, tan masculina, y digo que es tan femenina, y esta voz dice desde dentro de sí misma, yo soy el Padre. Ahora bien, ¿cómo podrías decirle, en este momento, que ella ya no encarna a Dios y que Dios irradia desde su maravillosa imaginación humana? ¿Existe un hombre en el mundo tan sabio que pueda persuadirla de que ella no encarna a Dios cuando ha tenido la experiencia? Ella conoce hoy por experiencia propia la verdad de las Escrituras. Y no hay ningún sacerdote, ningún cardenal, ningún arzobispo, nadie en el mundo que pueda, de ningún modo, disuadirla de su maravillosa experiencia. Ahora aquí está ella, una dama desconocida para el mundo, en realidad, y sin embargo ha experimentado lo que los grandes gigantes, juzgados según los estándares humanos, no han experimentado. Les digo que las Escrituras son verdaderas. Y llegará el día en que tendrá una experiencia adicional no sólo de la voz que habla desde su interior como lo ha hecho, dijo, yo soy el Padre, sino que esta voz revelará desde su interior que ella es el Padre. Y sólo hay una manera en que ella lo sabrá, cuando el Hijo unigénito de Dios esté delante de ella y la llame Padre. Llegará el día, y no puedo concebir que esté lejano con esta experiencia, cuando David se presentará ante ella y la llamará Padre. Y entonces sabrá, he encontrado a David y él me ha llamado, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación, Sal 89, 26. Se podría pensar que una dama tan femenina nunca podría tener la experiencia de ser padre, sin embargo les digo, en esta dimensión de la que hablo estamos por encima de la organización del sexo. No somos hombre y mujer como lo somos aquí en este nivel inferior, estamos completamente por encima de la organización del sexo. Y solo existe Dios, y, sin embargo, Dios está formado por muchos. Es una unidad compuesta, formada por muchos, y todos son el Padre del Hijo unigénito, que es la quinta esencia de todas las experiencias de los hombres, personificado como David. David la llamará Padre. Y sabrá que la voz que habló en su interior, aunque ahora lo sepa, está declarando la verdad eterna. Entonces, cuando decimos que Dios es amor, no estoy usando palabras, esta no es una conclusión a la que se llegue filosóficamente, todo esto es revelación. Estáis en presencia de Cristo resucitado y Él os incorpora a su cuerpo. Ya no hay dos, solo uno. Y ahora Él la incorpora y ella es una como yo lo soy. Luego incorpora a otro y a otro, y uno a uno somos reunidos en un solo cuerpo, en un solo espíritu, y todos somos el Padre. Al final no hay innumerables padres. Todos al principio sí, todos caímos y nos llamamos los padres. Entonces somos reunidos uno por uno en el Padre. Entonces la voz dijo, yo soy el Padre. No puedo expresar mi emoción cuando recibí esa carta. Ella me lo contó en persona y le pedí que lo escribiera. Y esa es la letra. Así que aquí, para tener una gran experiencia tiene que haber una naturaleza experimentante, tiene que haberla. Porque solo si tengo una naturaleza experimentadora, los hornos por los que debemos pasar pueden refinar la esencia de la fe, la esperanza y el amor. Y cuando sucede, no puedes contener ese estallido de lágrimas. Jesús lloró. El estallido, y Pedro lloró amargamente cuando vio la verdad de todo lo que había oído. Pero lo escuchó intelectualmente, todavía no lo había conmovido emocionalmente. Y cuando todo sucedió en él, pues bien, lloró amargamente. Entonces todos algún día tendrán esa experiencia. Sé lo cierto que es, porque hablo por experiencia. Estás en presencia y respondes con las palabras de Pablo, fe, esperanza y amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y entonces serás abrazado por el hombre, es amor infinito, y ese hombre es Dios. Hoy hablamos de una superalma, hablamos de alguna fuerza impersonal, y los científicos se vuelven cada vez más abstractos en sus conceptos de este poder creativo, y este poder creativo es el hombre. No tiene nada que ver con ninguna superalma ni ninguna fuerza intangible, es todo hombre y habla con la voz con la que yo hablo ahora. Lo escuchas en la lengua en la que naciste. Si fueras alemán, lo habrías oído en la lengua en la que naciste. Si fueras sueco, fuera cualquier cosa, cualquiera que fuera la lengua natural, lo habrías oído en esa lengua. Lo es todo, pero es humano y un solo ser. Estás en presencia de un Dios infinito que es el hombre. Todo es amor. Así que les digo que no puedo expresar mi emoción, mi alegría al escucharlo de una audiencia de este tamaño, que tan rápido están despertando todos en esta sala. Ahora puede que les llegue de esta manera. Ahora aquí hay otro, nos dice en el libro del Génesis, la duplicación de un sueño significa que Dios lo ha arreglado y que pronto sucederá la duplicación de un sueño. Ahora, ella dijo, Neville, mientras no estabas, estuve fuera por 2 meses y cerré el 16 de diciembre y abrí, como sabes, la semana pasada, el 16 de febrero, en ese intervalo tuve esta experiencia. Estoy en un enorme país montañoso, y aquí, en un valle muy profundo, corre un río. En las orillas del río noté 3 elefantes de piedra. Cuando los miro, se animan, los 3 elefantes cobran vida. Luego entran al río y nadan río abajo. Mientras todavía en mi sueño me digo a mí mismo, esta es la segunda vez que sueño con elefantes de piedra. Hace solo un par de semanas soñé con elefantes de piedra, pero en lugar de estar formados cuando los vi, miré la montaña y de la montaña que es de granito sólido salieron 3 elefantes de la montaña, pero la montaña estaba tan sólida y quieta como ellos, y me acordé de que este es mi segundo sueño de elefantes de piedra. Cuando desperté, me di cuenta de que era mi tercer sueño. Y el primer sueño, tengo la carta en casa, para que no exagerara respecto a estos sueños. Porque tengo la tercera carta en casa. En esta carta hay 2. En la primera carta ella decía, vi elefantes, muchos de ellos, en la temporada de apareamiento, y todos estaban en el acto creativo. Vi a los pequeños y a estos grandes, en la temporada de apareamiento, todos en el acto creativo. Así que aquí, 3 veces vi la imagen de los elefantes. Ahora bien, existe un lenguaje de simbolismo que es universal. Encontrarás esto en el lenguaje perdido del simbolismo de Bailey. El elefante, ya sea en África, en China, en Europa o aquí, en lo más profundo del alma, el elefante es un símbolo del poder creativo y la sabiduría de Dios. Bueno, el poder creativo y la sabiduría de Dios se definen en el primer capítulo de Corintios como Jesucristo. Lo lees, y Jesucristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, 1 Cor. 1:24. En este caso, está simbolizado como un elefante. Entonces, ¿con qué soñó? Se nos dice que Dios habla al hombre a través de un sueño y se revela en una visión. Aquí hay un sueño tan vívido que roza la visión. Porque en el sueño ella recuerda que hubo otro sueño similar. Entonces esto es más que un sueño, está al borde de una autorrevelación que es Dios revelándose en ella. ¿Cuál es la revelación? Que ella ahora conoce el poder creativo y que, en el presente inmediato, tendrá pruebas tangibles del hecho de que su propia maravillosa imaginación humana es Cristo Jesús. Porque para Dios todo es posible y mediante el ejercicio de este poder puede demostrar que este es el poder creativo del universo. Pues aquí llegó y en breve se comprobará. Ella debe tener algún objetivo en este mundo, ya sea para ella o algún miembro de su familia o para algo en este mundo, y porque todas las cosas son posibles para Dios y ella ha encontrado a Dios simbolizado aquí en el acto creativo, porque este es el acto creativo, luego viene convertir la piedra en algo vivo. Entonces algo aparentemente está muerto en su mundo, pero no importa. El poder no está ahí, ni en el espacio, ni en las estrellas, ni en las hojas de las tazas de té, ni en nada fuera de tu maravillosa imaginación humana. No hay nada fuera de tu maravillosa imaginación. Todo lo que contemplas, aunque aparece afuera, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Para probarlo, todos estaban muertos, estaban hechos de piedra. ¿Hay algo más inanimado que la piedra, más muerto? Y entonces ella lo miró y lo contempló y se animó, se activó, entró en la corriente de vida y comenzó ahora, aquí en esta maravillosa zona montañosa. A lo largo de las escrituras y él habla desde la montaña. Cuando revela algo fantásticamente maravilloso, los lleva a las cimas de las montañas. Cuando quiere transfigurarse, va a la montaña. Aquí, en una zona montañosa, todo se le revela, el poder creativo de ella misma. Porque repito, Dios creador y nuestra maravillosa imaginación humana son uno e inseparables, por lo tanto, nunca puede estar tan lejos como para estar siquiera cerca, porque cercanía implica separación. No puedes ser otro, no puedes recurrir a otro. No puedes levantar los ojos y orar a ningún Dios externo. No puedes santiguarte y esperar que alguien externo a ti lo vea. Todo está dentro de ti. Ahora sabe, como sabe mi otra amiga, que encarna a Dios y que Dios irradia desde ella. ¿De qué manera, en su maravillosa imaginación humana? ¿Qué estás imaginando? Si es un pensamiento doloroso y aún no se ha encendido dentro de ti, y imaginas que ha sucedido algo desastroso, no importa lo que sea, todo sucederá. No hay nada en este mundo que no sea lo que una vez se imaginó. El día 19 de diciembre, creo que fue el 19 o 19 de enero, no tengo los papeles delante. Estaba en una revista llamada National Observer. Pero fue en diciembre que imprimieron una foto de este caballete de ferrocarril demolido, y aquí está un tren suspendido, o sea uno de los vagones, y el motor en el suelo, y todo está roto. Una sección enorme, y dos secciones separadas por un ancho enorme, y estos autos demolidos y uno empujado por la cornisa. Alguien en Virginia, esto pasó en Idaho, en Rubén, Idaho. Aquí en Springfield, Virginia, un lector del periódico vio el dibujo y pensó, eso me resulta extrañamente familiar y recordó, bueno, simplemente hice este dibujo. 19 años antes hizo un boceto a pluma y tinta de ese cuadro. Le tomó una fotografía y la envió al Observador Nacional. Cuando lo vieron, era prácticamente un duplicado de lo que realmente sucedió el año pasado. Fue 19 años antes de que lo concibiera y dijo, todo fuera de mi propia imaginación. No tenía ningún modelo que usara para dibujarlo. No había ningún registro. No tenía ninguna imagen de memoria de tal accidente, simplemente lo concibí. A partir de su propia imaginación, dibujó esta cosa en un boceto con pluma y tinta, la enmarcó en casa y la ha conservado a través de los años, su propia creación. Le dijo al editor, no es extraño que la imagen que he sacado de mi propia imaginación se parezca tanto a la real, y llamó a la que ocurrió aquí la real. ¿Cuál es el real? Lo suyo es lo real, este es el efecto, este es el mundo de las sombras. Dibujó lo real y vimos lo que llamamos lo real, es solo el efecto, es solo el mundo de sombras. Tengo esa foto en casa. Apareció en diciembre del año pasado como una sola fotografía del hecho, y reapareció con su duplicado precedido por 19 años en la edición de enero de este último mes. No lo vi. Una amiga mía lo compra solo para el crucigrama, y al verlo, sabiendo lo que enseño, que imaginar crea la realidad, lo recortó y me lo envió por correo. Eso no significaba nada para ella como imagen, pero dijo, Neville enseña esto, que la imaginación crea la realidad y que todo en este mundo es solo el efecto de alguna causa imaginal. Y no importa si lo sabes o no, tenía que estar precedido por un acto imaginal. Y aquí, 19 años antes del supuesto acontecimiento, este hombre, sacado de su propia imaginación, dibuja un boceto con pluma y tinta y lo enmarca. Le encantó. Es una imagen maravillosa. Y aquí está este caballete de ferrocarril derribado con los vagones colgados, los que están en el suelo, todo, hasta los árboles que lo rodeaban, todos los pinos. Nada quedó fuera de ese original al llamado hecho, que llamamos hecho. Entonces le digo a esta señora, has tocado en lo más profundo de tu alma, y lo dices en tres ocasiones, y tengo tus dos cartas. En una me has dado la visión doble, y en una me has dado la simple. Yo digo que has tocado el poder creativo de Dios y nadie en este mundo te lo puede quitar. Ha crecido dentro de ti hasta el punto de revelarse en la visión. Estás más allá, ahora, regresando. No puedes dar marcha atrás. Los que no han tenido la visión pueden volver atrás. Y son comparados con aquellos sobre quienes cayó la semilla y luego rápidamente, con entusiasmo la tomaron, pero luego llegaron las preocupaciones del día, y fueron como si cayera sobre espinas, y todo fue extinguido. Luego están esos, cayó en la carretera y lo encuentran y creció así. Alguien dice, oh, bueno, habría sucedido de todos modos y admitió, bueno, tal vez habría sido una extraña coincidencia. Y eso se convierte en semilla. En tu caso, querida, no puedes volver atrás. No hay poder en la tierra que pueda hacerles volver a ninguna ortodoxia en el mundo ahora, porque han visto el símbolo del poder creativo de Dios, comenzando con el acto creativo, y luego convirtiendo la piedra en algo vivo, y luego en la corriente de la vida. Ahora sabes que puedes tomar algo que aparentemente está muerto, una condición de salud, una condición de alguien que está desempleado, una condición de algo que es estéril, es piedra, y en tu propia mente lo representas como algo vivo, real y maravilloso. Lo que quieres en lugar de lo que ves, y convierte lo que quieres en algo vivo para suplantar lo que viste. Tienes ese poder ahora. El otro, él no está aquí, y lo suyo está en otro nivel. Aquí ve una casa, el escaparate, la puerta y algo extraño tanto en la ventana como en la puerta. Hay un resplandor que proviene de él, un resplandor, y se irradia a cierta distancia. Entonces alguien de un grupo no reconoce a nadie del grupo, pero alguien le dijo, cuando entras a la casa, ¿cómo podemos saber que eres tú quien realmente está cumpliendo las órdenes? Y él respondió, haré lo que sea necesario, pero no importa lo que haga, todavía dirás, esto es un truco. Y entonces una voz habló desde su interior y la voz dijo, tengo poderes que no conozco. La voz no se dirige a él como a otro diciendo, tengo poderes que tú no conoces. No, tengo poderes que no conozco. Ahora, dijo, cuando comencé a despertar de todo, allí estaba la casa, las ventanas y las puertas. Lo vi de otra manera. Pero, como ve, todavía no había entrado en él. Tiene poderes que desconoce, pero no ha entrado en el estado de conciencia para ejercerlos. Él todavía sabe que cuando entra y suceden cosas, es él quien dirá, bueno, hubiera sucedido de todos modos. Estos no son otros, no hay nada más que uno mismo en este mundo. Entonces aquellos que lo cuestionaron y dijeron que cuando suceda, ¿cómo lo sabremos? Bueno, respondió afirmativamente, pero había una duda. Cuando entre en ese nuevo estado de conciencia, todavía no estará muy seguro de que su acto imaginal fue la causa de los fenómenos que lo enfrentarán. Así que aquí hay diferentes niveles de revelación de Dios en el hombre. La primera parte fue este fantástico yo soy el Padre. En un futuro no lejano lo sabrá de la manera más íntima. No una voz que sea masculina cuando su voz es tan femenina. Ni una voz que hable desde lo más profundo de su alma, yo soy el Padre. Pero ella sabrá que es el Padre cuando el Hijo unigénito se presente ante ella y la llame Padre. Mientras tanto, ella sabe que encarna a Dios Padre, porque escuchó la voz dentro de ella, y él ahora irradia desde su maravillosa imaginación humana. Ella sabe que soy fe, soy esperanza, soy amor. Ella lo leyó en el capítulo 13 de 1 Corintios, lo escuchó desde plataformas, pero ahora lo sabe, donde está realmente, no está en la Biblia, 13 Corintios, está dentro de ella, ahí es donde. ¡Qué maravillosa revelación es! Soy fe, soy esperanza, soy amor. Ahora ella ha oído decir, yo soy el Padre. El que me ha visto al Padre. ¿Me pedís que os muestre al Padre? ¿Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no habéis visto al Padre? El que me ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Si me hubierais conocido, habríais conocido al Padre, porque somos uno. Y lo creían otro. Ahora sabe quién es el Padre. Ahora ella sabe que estas son las palabras de Jesucristo, por lo tanto, sabe quién es Jesucristo. Que Jesucristo no es un personaje de hace 2.000 años, Jesucristo es su maravillosa imaginación humana, que se declara Padre. Lo escuchó proveniente de su interior, una gloriosa voz masculina. Ahora ella va a ver al que lo llamó Señor, llámala Señor. Y ella se parará y verá a David aparecer ante ella, y David la llamará Padre. Entonces David en el Espíritu me llamó Señor. Si él me llamó Padre, ¿cómo entonces puedo ser hijo de David cuando él me llama Padre? Ella tendrá esa experiencia y sabrá que todo lo que he dicho desde esta plataforma es verdad. Así que repito, no sabremos la verdad, no en la eternidad, hasta que la experimentemos. Después de haber experimentado la verdad, no podemos negarla, como tampoco podemos negar la evidencia más humilde de nuestros sentidos. Entonces ella sabrá lo último y lo último será cuando ella misma sea revelada como Dios Padre y que no hay otro Dios Padre. No hay otro Dios, pero Él es Padre, y esa es su revelación final al hombre. Que Él es poder, sí, esa es su primera revelación, Dios Todopoderoso, el Sadai, su segunda revelación, yo soy, ese es mi nombre para siempre. Por eso se nos dice, mi nombre está en ti. Escucha. Presta atención y escucha su voz, porque mi nombre está en ti. Ahora sabe que el nombre está en ella, porque vino de su interior cuando escuchó yo soy el Padre. Ahora sabe que el oído estaba abierto, como se le dice en el Salmo 40, me has dado oído abierto. Y puedo decirte que cuando se cita este pasaje en el capítulo 10 de Hebreos, no lo citan de esta manera, sino que ahora lo cita, sacrificios y ofrendas no demandaste, sino que me preparaste un cuerpo. Sintió el cuerpo preparado con el oído abierto. Esa frase, me has abierto el oído ahora se cita en el capítulo 10 de Hebreos como un cuerpo que me has preparado. Así que ahora ha sentido ese cuerpo inmortal que no puede morir, y ha oído con su oído. Porque primero se abrió el oído, algo giró y se abrió en ella, y entonces oyó. Entonces él dijo, desde la antigüedad no habéis oído y el hombre cree haber oído. Estos maravillosos oídos internos que escuchan los tonos que se han tocado. Como el Beethoven sordo, pero escuchó tonos de esta época. Estaba sordo y aún podía oír dentro de sí estos tonos. Este no es el oído del que hablo. Este no es el cuerpo del que hablo. Hablo de un cuerpo completamente diferente, el cuerpo que ha sido preparado. Y la han pasado por los hornos. Así que no juzguéis por las apariencias. Verás a la señora, su marido es conocido, muy conocido en su profesión, y ella va como su esposa. Se diría desconocido solo por el hecho de que es conocido, y sin embargo, a los ojos de Dios, aquí, el cuerpo ha sido preparado para ella hasta el punto de que el oído está abierto. Y todos los que ahora están siendo condecorados y construyéndoles monumentos y dándoles toda clase de honores, saldrán para continuar en el mundo de los sordos, para continuar en el mundo de los muertos. En realidad nada muere, pero este mundo es un estado y el estado está tan muerto como este mundo. Pero ella entrará en el mundo de la vida, porque el cuerpo ha sido preparado y el oído está abierto. Así que les digo a todos, tómenme literalmente y pruébenlo, especialmente a la señora que me contó su historia sobre el elefante. Al ser madre de muchos tiene sus problemas, porque todas las madres tienen problemas. Si eres madre, dices que nunca duermes, no guión bajo guión bajo guión bajo, de ahí en adelante. Lo escuchas durante toda la etapa de la infancia, y luego siempre está ese deseo que tienen y no pueden realizar y recurren a la madre. Y así, ahora tuvo la oportunidad de conceder sus deseos mediante el ejercicio del único poder creativo del mundo, su maravillosa imaginación humana. Así que déjalos girar, realmente no importa, déjalos girar todos, por la sencilla razón de que de todas formas tú mismo los expulsas. No hay nada más que tu hecho visible. Y entonces, en su caso, que vengan todos. Hazlo sin esfuerzo. No se rompe un vaso sanguíneo para hacerlo, lo hace con fe. Bueno, tienes paciencia, puedes esperar. Si están ansiosos, tú no estarás ansioso con ellos. Eres paciente, lo escuchaste, lo has visto claramente y ahora vas con la confianza de que ya está hecho. Así que puedes estar seguro de que ya está hecho. Así que aquí tu fe, si la crees, no está justificada por ningún argumento en el mundo sino por una experiencia. Que vengan y discutan. Como alguien dijo, ustedes, los ministros, están cometiendo un error terrible. En sus púlpitos están defendiendo el cristianismo y nadie quiere escuchar sus argumentos. ¿Esto funciona? Bueno, entonces, compártanlo con el resto de nosotros. puedes subirte a ese púlpito y discutir para siempre. Entonces me estás diciendo lo que crees y haces una confesión de fe y me confiesas lo que crees. No me interesa. Dime por qué lo crees. Ahora estas dos damas pueden decir por qué creen en Cristo. Uno lo sabe desde dentro de sí mismo, escuché su voz, y la voz me dijo exactamente lo que está escrito en las Escrituras que él dijo y ahora está registrado como palabra escrita. Aquí soy testigo de la palabra invisible, el espíritu de lo que vemos allí en la palabra escrita, yo soy el Padre. Porque lees estas palabras en el capítulo 14 de Juan, yo soy el Padre. El que me ha visto al Padre, porque yo soy el Padre. Lo lees en el capítulo 10 de Juan, yo y el Padre uno somos. Entonces usted los lee en Juan, bueno, ella los ha escuchado en sí misma. Ahora ella sabe dónde está el verdadero espíritu, dónde está realmente la escritura. Así que existen dos testigos, el testigo externo de las escrituras y el testigo interno de su espíritu. Le digo a mi otra amiga que ella ha tocado y visto el poder dentro de sí misma. Ha animado a los que parecían muertos. Lo que viste es el símbolo del poder creativo y de la sabiduría de Dios, y la sabiduría y el poder de Dios es Jesucristo, y Cristo es vuestra maravillosa imaginación humana. Así que tómalo y sal y pruébalo con todo en este mundo. Pruébalo utilizando estas tres virtudes. Porque toda nuestra vasta guión bajo guión bajo guión bajo se basa en estas virtudes. De las tres virtudes surge nuestro mundo civilizado, fe, esperanza y amor. Entonces alguien quiere algo, imagina que lo tiene. Y ten confianza en que a su debido tiempo sucederá, de una manera que no necesitas idear. Y de ninguna manera necesitas decirle a nadie lo que has hecho, simplemente sabes lo que quieres, lo sientes y tienes fe. Así fue como el mundo fue levantado por la palabra de Dios. A través de la fe entendemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios, Hebreos 11:3. Y a todos les digo, pongan toda su esperanza en esta gracia, porque la gracia extravagante de Dios es la única esperanza del hombre. ¿Qué es esa gracia? Que Él se entregue a nosotros, individualmente. Se entrega a mí como si no hubiera otro en el mundo, solo nosotros dos. Y finalmente, no dos, solo uno, y yo soy Él. Cuando eso llega, su Hijo se para frente a mí y me llama Padre, y entonces sé que soy Él. Entonces sé quién soy. Esa es su gracia suprema y extravagante para el hombre, entregarse al hombre. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. Guión bajo guión bajo guión bajo. No discutas con nadie. Que los que quieran sentir que el Espíritu Santo guión bajo guión bajo guión bajo, perfectamente bien. Notarás en el periódico de cada mañana que alguien contradice al sabio del día anterior. Es posible que hayan visto el LA Times de ayer, donde Einstein está siendo desafiado por el profesor Dickey, que está aquí para dar estas dos conferencias en Caltech. Lo desafía seriamente en relación con los conceptos de su teoría general, no de su teoría específica, sino de su teoría general de la relatividad. Y los sabios están escuchando a este señor Dickey como escucharon al señor Einstein cuando desafió a Newton, cuando Newton desafió al que le precedió, y seguirán y seguirán. Cada uno destronará al otro. Y al final, todo esto será una tontería a los ojos de Dios. Al final, toda la sabiduría del hombre será simplemente una tontería a los ojos de Dios. Y tú estarás de pie, es decir, nosotros estaremos de pie porque todos somos uno, asombrados de nuestra estupidez mientras luchamos con fantasmas, con sombras. Les digo que las escrituras son verdaderas. Lo sé por experiencia propia, he experimentado las escrituras. La nota en la conferencia del profesor está escrita incorrectamente, es Dickey.